Ser podcast.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese devastato dal dolore. Ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore?
Hola, buenas tardes. Creo que fue Umberto Eco, autor, entre otros libros, del Nombre de la Rosa, fue escritor, filósofo y semiólogo italiano, quien alertó de que el fascismo siempre puede volver, siempre, y que para combatirlo, para protegerse, existen dos armas muy eficaces que son el humor y la ciencia. Estos días ha sido fácil echar mano del humor al escuchar a gente de ultraderecha decir que Pedro Sánchez ha favorecido una epidemia por lo del crucero con el brote de antivirus para tapar sus escándalos. Y como además esta estratosférica gilipollez conecta también con la ciencia, pues aquí vamos a matar dos pájaros de un tiro. Porque es en ese mismo espacio político y social también, lo que podemos llamar fascismo, ultraderechismo, autoritarismo, da igual. Hay grados, ya lo sé. Pero como de ese mismo espacio es de donde surgen también la mayoría de bulos, conspiraciones y chorradas varias que intentan desacreditar a la ciencia, que si el cambio climático, si las vacunas, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy estamos de enhorabuena. Más madera para descreídos y negacionistas, más argumentos para quienes creemos que la ciencia efectivamente ha mejorado y mejora y mejorará la vida de millones de personas. Marta Del Vado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién y por qué ha ganado el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica?
Vamos a situarnos. A principios de este siglo, secuenciar un genoma humano costaba 10 años y miles de millones de dólares. O sea, tiempo, dinero y esfuerzo que la ciencia no siempre tiene. A día de hoy, y gracias a la investigación de dos químicos británicos y de un biofísico francés, que se llaman David Klenerman, Sankar Balasubramanian y Pascal Mayer, es posible secuenciar un genoma en cuestión de horas y con un coste de alrededor de 1.000 euros. La clave, para entendernos, partieron en cachitos pequeños el genoma para leerlos por separado, y por esto hoy les han dado el Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias.
Javier Ruiz Martínez, buenas tardes.
Hola.
Déjame incorporar a la conversación a Isaias Lafuente, como todas las
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y a nuestro gran Matías Vallés, que está en Radio Mallorca, en Mallorca, donde compartimos el viernes una ventana estelar, amigo.
Bueno, sí, buenas tardes, Carles. Todavía se habla,
todavía se habla.
Es lo más comentado, ¿no?
Bueno, hablemos ahora de lo de secuenciar el genoma humano, que ya sabíamos, pero a ver, pongamos en valor la importancia de lo de hoy, de lo que han hecho estos tres hombres.
Sí, ya sabíamos secuenciar el genoma humano. De hecho, si te acuerdas, hay un sonido histórico. En el año 2000, el presidente Bill Clinton, junto a los científicos Venter, que falleció hace dos semanas,
hace muy poquito,
y Collins, presentando lo que llamaron la primera secuenciación completa del genoma humano.
Today we are learning the language.
Dijo una frase que no a todo el mundo le gustó, pero decía: estamos aprendiendo el lenguaje con el que Dios creó la vida. Aunque solo tenían un borrador, habían hecho un esfuerzo que había costado años, hablo de años, hablo de décadas, y de miles de millones de dólares públicos, que eran los que representaba Collins, y privados, que eran los que representaba Venter.
¿No? Sí, sí.
Mirar por dentro de las células era carísimo y dificilísimo.
Claro, el premio, lo ha comentado Marta, que le dan ahora a estos tres científicos, es precisamente, entre otras cosas, pero básicamente porque ellos hicieron que ese proceso fuese muchísimo más corto y más barato.
Sí, lo llaman secuenciación rápida de ADN o secuenciación de nueva generación. Nos lo ha explicado un usuario de esta técnica, Luis Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC.
Lo que hacen estas técnicas de secuenciación es trocear el genoma entero en fragmentitos de 100 o 200 nucleótidos, fragmentitos que se pueden leer muy fácilmente. Y luego, claro, de un genoma salen millones y millones y millones de fragmentos. Y el quid de la cuestión está en hacer el puzzle, en restablecer el orden de estos fragmentitos y ver cómo ensamblamos para conseguir un genoma entero.
O sea, es como tener un puzzle muy grande, pero teniendo las instrucciones para volver a poder montar el puzzle. Nos lo ha contado también José Manuel López Nicolás, es catedrático de bioquímica de la Universidad de Murcia.
Desarrollaron una tecnología revolucionaria que era capaz de leer millones de fragmentos de ADN al mismo tiempo. La idea era brillante. Cada letra de ADN emitía una señal luminosa distinta y unas cámaras muy, muy sensibles podían identificarla. Era como fotografiar el ADN mientras se copiaba.
Te puedes imaginar que esto lo usan miles de científicos en todo el mundo. Luis y José Manuel también son usuarios de la herramienta y coinciden ambos en su importancia.
Estos científicos ayudaron a que leer el libro de instrucciones de la vida dejara de ser una hazaña imposible y se convirtiera en una herramienta cotidiana de la medicina moderna.
Lo cual ha dinamizado y ha potenciado los diagnósticos genéticos, ¿no? Esto ha permitido diagnosticar la presencia de mutaciones con una facilidad antes desconocida, ¿no?
Y aunque esto no se cuenta mucho, durante la pandemia nos permitió, por ejemplo, le permitió a la ciencia entender las diferentes variantes del COVID. ¿Te acuerdas que había una, otra?
Sí,
luego,
sí, sí.
Pues eso se supo en cuestión prácticamente de días. Y estos días también ha permitido la primera secuenciación del brote de antivirus que se ha hecho también con el sistema que idearon los premiados. Pero hay más.
Hoy podemos detectar enfermedades genéticas con mucha más rapidez, personalizar tratamientos contra el cáncer, estudiar nuevas variantes de virus y avanzar hacia una medicina pues adaptada a cada persona.
Yo me alegro un montón por ellos. Soy un usuario de la secuenciación masiva, de la secuenciación de siguiente generación, y me parece una propuesta pues impecable, ¿no? Todo mi enhorabuena para estos tres investigadores.
Enhorabuena también por mi parte. Ciencia más rápida y, sobre todo, Francino, más eficaz.
Ignacio Crespo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Ignacio Crespo, lo conocen todos los oyentes, es médico y divulgador, director y presentador del programa Serendipias, que tiene también presencia y cabida aquí en La Ventana. Bueno, hablaba yo de Mallorca antes con Matías Vallés, pero es que el viernes pasado, Ignacio, con Marta del Vado, contasteis una historia de animales inverosímiles y de animales legendarios, y para este próximo viernes tenemos una segunda parte que promete. Eso lo dejo ahí. Pero del tema que nos ocupa hoy, a ver, lo del puzzle, ¿qué otra metáfora? No sé, ¿el árbol estaría bien como para intentar entender, fíjate, esto que han premiado hoy? ¿Y qué nos
falta? A veces me preguntan si los divulgadores solemos mentir o si es necesario mentir para contar las cosas en divulgación. Y yo suelo decir que sí, porque cualquier simplificación o comparación se deja cosas en el tintero, pero pido que todos los oyentes que sepan del tema nos perdonen. Y voy a proponer la metáfora del libro, que a mí me gusta mucho recurrir a los libros cuando hablamos del ADN. A fin de cuentas, entre comillas, que en las radios son difíciles de poner, pero en el ADN hay información, como un libro, y está codificado en, de nuevo con comillas, letras, como puede ser en un libro. Imagínate leer un libro de 3.000 páginas, que sería más o menos el equivalente, letra por letra, y te costara juntarlas como una persona de párvulos que empieza la M con la A, ma, vale, ma, perfecto, la M con la S, más, perfecto, lo tenemos. Te llevaría la vida entera. Pues eso era un poco el estado en el que estaban las cosas al principio del proyecto Genoma Humano, y fue una propuesta muy avezada, pero que estaba claro que no iba a poder escalarse para llevar esas mismas técnicas a los hospitales, al día a día, a secuenciar grandes cantidades de personas. Durante el proyecto Genoma Humano, por suerte, Venter, que como habéis dicho falleció hace dos semanas, ya empezó a plantear esto de lo que llamaba el shotgun, que era romper en trocitos el ADN. Imaginemos ese libro del que hemos hablado de 3.000 páginas, pues romperlo en trocitos y, en lugar de preocuparse por ordenarlo todo mucho antes de empezar a leerlo, hacerlo a lo loco y ordenarlo después. Entonces, el truco aquí estaba en lo siguiente: al romperlo en trocitos, por mucho que la capacidad lectora fuera la de un parvulito, podía repartir esos trozos entre distintos laboratorios, distintas personas, y de esa forma, en lugar de que te llevara el tiempo de 3.000 páginas, te llevaba el tiempo de unas paginitas, las que has repartido, sumadas lo tenías todo. Problema, reordenarlo, como estaba diciendo. Y él lo que planteó es, en lugar de coger un único libro, imagínate que cojo muchas copias del mismo libro y lo rompo de forma desigual cada uno. Luego, para ordenarlo, tengo la suerte de que habrá fragmentos que se hayan roto de manera solapada. Por ejemplo, yo suelo utilizar mucho Historia de dos ciudades, que me gusta un montón para hablar de genética, porque tiene un principio muy chulo, pero quiero que lo cojamos como ejemplo, no, ya no tanto por el principio, sino por la segunda parte, donde empieza a hablar de una descripción de un rey. Entonces, te cuenta Dickens, sí, cómo describe el rey, te sí, hace una enumeración. Si yo cojo y te presento las frases por separado y te digo ordénalas, igual hay dudas. Puedes poner una adelante, otra detrás. Pero si yo lo que hago es presentarte las frases solapadas, de forma que, por ejemplo, no dice esto, pero érase una vez un rey que vivía en un país, yo lo divido en érase una vez un rey y otro en un rey que vivía, yo ya sé que esa parte de el rey me indica cómo puedo combinarlas. Es como si tuviera ahí una referencia para colocar el puzzle.
Claro, es que eso de las letras ordenadas que estás comentando, Ignacio, no sé si hemos insistido suficientemente, pero todo este proceso del genoma lo que permite y lo que va a seguir permitiendo es medicina individualizada. Es decir, tratamientos, iba a decir a la carta, no es la mejor expresión, pero sí tratamientos personalizados y diagnósticos y a veces, o muy a menudo, precoces o preventivos, persona por persona. Esa es la gran, el gran avance que provoca esto, ¿no?
Es que yo lo que me quedaría. De hecho, es el titular que elijo.
Didi, Matías, dale.
Hay una cosa que, hablando de libros, yo me recuerdo que leí un libro donde se nos prometía, libro de científicos, por supuesto, que en 20 años se implantarían, a través de lo que entonces se llamaba más la biología molecular, la medicina genética, esta medicina individualizada, en 20 años, ¿no? El problema es que leí este libro en los años 70 del siglo pasado, es decir, se tendría que haber cumplido en el 90, han pasado 30 años después y seguimos en la medicina del ibuprofeno. Entonces, yo un poco, Ignacio, la cosa es, de acuerdo, los libros se pueden leer, se pueden leer más rápido, se pueden leer simultáneamente, podemos conocer todo lo que está en los libros, en cada página, sí, del libro. Ahora, se pueden interpretar en unas condiciones que no sirvan solo para unos casos muy particulares y muy concretos de unas enfermedades muy determinadas.
Pues yo te diría que cada vez mejor, que es con lo que nos tenemos que quedar. Y estoy de acuerdo con que las promesas a 20 años vista se suelen incumplir, pero tenemos la suerte de que ya no para enfermedades raras, que es algo que por supuesto se utiliza para determinar si tal vez un padre es portador de una enfermedad que pueda pasar a sus hijos y de esa forma seleccionar el embrión que sea sano. Ya no es eso, sino que incluso para poder particularizar el tratamiento de algunos cánceres se está utilizando. Y sabemos que el cáncer ya no es algo raro en el sentido estadístico, sino que por desgracia está muy presente en la población. Saber qué características genéticas tiene un cáncer en concreto nos puede decir qué expresan las células cancerosas en su superficie, como si fueran cerraduras, y por lo tanto qué llaves dentro de esa analogía pueden ser mejores para atacar el cáncer y aumentar mucho la supervivencia.
Quiero volver contigo y con Javier, Ignacio, nada, un momentito, es una tontería, pero por enlazar con lo que comentaba al abrir la ventana, con los ataques que recibe la ciencia, que de unos años para acá se han vuelto más virulentos y más organizados. Esta mañana me contaban, no sé, Javi, si tú tienes alguna confirmación, que hay gente yendo a farmacias a pedir test del antivirus. En fin, claro, que eso es fruto de la cantidad de estupideces y de exageraciones que se han dicho en estos días a propósito del brote vírico en el crucero. O sea, hay gente que va a farmacia a pedir un test que no existe.
Esta mañana estaba hablando con gente del colegio de farmacia y nos lo contaban, mascarillas. Joder, que bueno, la mascarilla tiene cierto sentido. Todavía se ve gente con las mascarillas a veces. Por
y en
ejemplo,
el metro.
Con enfermedades respiratorias.
En la radio, una compañera iba hoy porque debe estar sentirse mal y ya está.
Pero bueno, ya que me lo has preguntado, aprovecho para decirlo. No existe un test de antivirus, no hay ningún tipo de test de antivirus. Si te venden un test en una farmacia, que no te lo van a vender, son gente bastante seria, pero sí en una tienda o en una tienda online o lo que sea, no existe el test de antivirus, no existe, no hay ningún test de antivirus.
¿Pero en España o
no? No, en ningún sitio. El test rápido de antivirus, como los que nos hacíamos cuando el COVID, en casa, eso no existe. Los positivos que se están haciendo por PCR son pruebas de laboratorio que se hacen, corrígeme, Ignacio, si me equivoco, por suero, o por sangre o por suero. Uh-huh. Es decir, no se puede hacer. El test este del bastoncillo se hace también en el laboratorio, un frotis nasofaríngeo, pero todas esas muestras tienen que mandarlas a un laboratorio. En casa no te lo puedes hacer. Si te han vendido uno, lo que tienes no vale para eso.
Es que habéis citado una técnica, la PCR, que es una técnica también de origen genético, que también le valió a Caris Mullis el premio Nobel de la química, un químico, por cierto, muy fuera de la letra, como se dice en francés, muy original, muy heterodoxo, y eso sí ha funcionado, ahí sí hay unos resultados, ahí sí lo hemos visto exactamente cómo funciona la COVID. Respecto a las mascarillas, ahora mismo para el antivirus, en Francia es una cuestión de Estado, es decir, el Ministerio de Sanidad ha tenido que salir a decir que, bueno, que de momento no hay tal. Y yo el problema que veo en los epidemiólogos, en los investigadores, los científicos, a veces en los médicos, es que predicen, es decir, hoy el antivirus no es un peligro de sanidad urgente, totalmente de acuerdo con la OMS, pero claro, ¿quién dice? No, es que de aquí a un año no lo será, es que no lo será nunca, es que no tiene nada que ver con la COVID. Es que repasemos lo que se decía de la COVID en enero de 2020, dos meses antes del estallido, y también era insultar a los chinos, se estaba ofendiendo, era una cosa que no existía. Es decir, yo creo que la ciencia tiene que ser muy cuidadosa, muy descriptiva y muy poco menos entrar en el terreno de la futurología. Un epidemiólogo...
Pero los científicos entran poco, Matías, en este terreno de la futurología. Lo hacemos más a veces los medios o la gente que no tiene ni puñetera idea de nada. Quiero decir, los mensajes de estos días... Claro que los virus pueden mutar, ya lo sabemos, que pueden mutar. Pero, Ignacio, perdona.
No, que diré que totalmente de acuerdo con que en general los científicos suelen entrar poco en el terreno de la futurología, pero a ver, hay. Y sí que le voy a dar la razón a Matías con una cosa, y es que tenemos que ser cautos en general, por supuesto.
Eso sí.
Y yo apuesto por eso. Y no saber cómo van a desenlazarse los hechos, cómo van a desarrollarse, no significa que no tengamos ni idea de lo que puede pasar. Yo, al respecto del antivirus, lo que suelo subrayar es... Conociendo este virus, cómo se ha comportado hasta ahora, cuáles son sus características bioquímicas y virológicas, las posibilidades, si esto lo planteamos con una lotería, de que encontremos un escenario problemático como fue el del coronavirus, son muy bajas. Cero, bueno,
no,
pocas cosas
cero
son
no
cero,
existe.
Pero diría que las suficientes como para decir, calma, esto no es ahora mismo una preocupación de primer nivel, lo es porque hay personas implicadas, por supuesto, y con que haya una persona ya es algo que debería preocuparnos, pero no epidemiológicamente a una escala como la del coronavirus.
¿Sabes qué pasa? Y eso lo escribí ayer Josep Corbella en La Vanguardia, un compañero, por cierto, al que acaban de premiar con un galardón muy importante porque es un divulgador.
Del CSIC y el BBVA.
Exacto, científico de primerísimo orden. Decía que si con un episodio de esta dimensión la reacción es de este tamaño, cuando vengan, que vendrán en el futuro amenazas de patógenos, ¿qué vamos a hacer? En fin, bueno. Oye, por cierto, una última cosa del ADN es que me he acordado. Y además Ignacio seguro que lo tiene en la cabeza. En los años 60, cuando tres científicos ganaron el Nobel, nunca mencionaron a la mujer que hizo la fotografía de la hélice del ADN que les llevó hasta el Nobel, que se llamaba Rosalind Franklin. Lo digo porque los tiempos cambian en algunas cosas. Lo único que dijeron de ella entonces es que estaría más guapa con el pelo largo. Lo llevaba a corto para poder mirar mejor por el microscopio. Que es una historia que mira hoy también, pues es muy oportuno recordar.
Bueno, algunas consideraciones como estas todavía permanecen.
¿No? En el mundo del deporte.
Por ejemplo, en alguna rueda de prensa.
No quiero mirar a nadie.
No, hay una cosa ahí, Francino. Rosalind Franklin fue despreciada porque el premio Nobel se puede conceder como máximo a tres científicos. Entonces estaban Watson, Crick y el jefe del equipo.
Exacto.
Claro, la primera o la segunda, que debería haber sido Rosalind Franklin, hubiera roto la ecuación y evidentemente la mujer pagó claramente el precio,
bueno,
siendo una investigadora científica de primerísimo nivel, al nivel de lo que sería una Marie Curie, por ejemplo.
En este caso no fue tanto el motivo de los tres, sino que ya había fallecido para la entrega del Nobel y por desgracia no se pueden conceder póstumos. Entonces en ese caso es así, pero totalmente de acuerdo con que sufrió un caso de machismo muy fuerte y a pesar de haber sido mencionado en el primer paper, porque en el primer paper al respecto de la estructura estaba ahí como un agradecimiento minúsculo al pie de página, luego no se le dio el valor que merecía y falleció antes de poder hacer justicia.
Muy bien, Ignacio Crespo, nos reencontramos el viernes aquí en La Ventana con las serendipias estas de animales fantásticos, inverosímiles, ¿qué será esta vez?
En este caso animales imposibles, pero que existen.
Pero que existen. Dame un nombre. Un nombre de un animal que...
Pues el gallipato. Vamos a empezar nacionales.
Pero gallipato no es como los hormigueros. No es el chiste.
No.
Vale. Bueno, pues ya el viernes nos lo cuentas. Un abrazo, pues Ignacio. Bueno, hoy la palabra del día tiene que ser sí o sí. Sí o sí, Isaías, ¿sí?
Sí o sí.
ADN.
La palabra del día, con Isaías Lafuente. Bueno,
está claro que los científicos trabajan para hacernos la vida mejor y más fácil, y también en la lengua. Por eso el ácido desoxirribonucleico que se las trae acabaron llamándolo ADN o DNA en sus siglas en inglés. Convirtieron el término en una sigla, que es la abreviación formada por el conjunto de letras iniciales de una expresión compleja. Y cuando esa sigla puede pronunciarse como una palabra, pues ya se convierte en lo que llamamos acrónimo. Láser o SIDA, por ejemplo, lo son. No es el caso del ADN, que se coló en toda su extensión como un tipo de ácido en el diccionario español de 1992 y se instaló ya como sigla en el diccionario de 2001. Más tarde, los hablantes ya comenzamos a utilizarlo en la lengua coloquial para referirnos, pues, a la esencia, al carácter, a la naturaleza de alguien o de algo. Cuando decimos que la bondad o la maldad, la inteligencia o la estupidez están en el ADN de alguien, por ejemplo, pues es lo que estamos haciendo. Lo que llamábamos hasta entonces idiosincrasia, que es otra palabra que también se las trae. Bueno, los académicos introdujeron esta nueva acepción construida por los hablantes en el año 2014. Algunas de estas siglas tienen un curioso origen. El RH de nuestra sangre, por ejemplo, que entró en el diccionario también en 2001, es un factor identificado en el año 1940 por dos científicos en una especie de primates denominada rhesus, escrito con RH inicial. Y de ahí viene la palabra. Así que la sigla, en este caso, y en términos iturriaguescos, podríamos decir que es una monada.
Incorporamos a Edu Hernández, compañero de Economía. Edu, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos?
Para buenas tratar tardes. Algo que vamos a comentar con nuestro economista de cabecera, con Santiago Niño Becerra.
Hacemos números con Santiago Niño Becerra.
Hola, Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Y todas estás? Y todos.
Oye, novedad importante en el paisaje europeo de la movilidad. Hay un país que ya te paga para que no tengas coche. ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? Malta. Malta ha decidido pagar a quien renuncie a usar el coche particular.
Exacto. Exactamente 5.000 euros al año durante 5 años. Oh. Con una serie de... características, que el permiso de conducir esa persona lo tenga desde hace más de un año, que resida en Malta desde hace más de 5, y que en términos de poder adquisitivo, traducido a España, serían 4.180 euros. ¿Por qué lo hace esto Malta? Porque literalmente no caben.
Ya.
Malta es uno de los países del mundo con más densidad. Tiene 1.700 y pico habitantes por kilómetro cuadrado. España tiene menos de 70.
¡Ostras!
Sí. Y tiene, si no recuerdo mal, 570.000 habitantes y 450.000 automóviles. Entonces, literalmente no cabe.
Ya.
No cabe.
Bueno, claro, Santiago, el territorio es limitado, son 3 islas, Malta, ¿no? Malta, Gozo y Comino.
Pero
y
si no claro, caben no. Ahora, dentro de 5 años van a caber menos, porque con lo que se le paga a esta gente durante 5 años, se van a comprar un coche dentro de 5, ¿no?
O lo que sea.
En teoría sí, Matías y Isaías, en teoría sí. Lo que pasa es que entonces habrá otro gobierno.
Ya. Pero no hay otro
y
país.
Y entonces, a ver qué pasa.
No, y
porque lo que esto que dices, Isaías, van a tener más coches porque Malta se está construyendo a todo ritmo, como puede comprobar cualquiera que haya estado recientemente en Malta. Pero aquí hay una cosa, Santiago, no hay coches porque todo el mundo quiere comprar un coche, sino porque se quiere vender un coche a todo el mundo. Es decir, aquí habría que conocer el punto de vista de la industria automovilística sobre todo esto.
Sí, claro, evidentemente. Pero, claro, la industria automovilística entiende que en Malta, digo Malta porque estamos hablando de Malta.
Sí, claro.
Hay un mercado en Malta. Entonces, claro, como hay un mercado, resulta que hace lo que sea para vender un automóvil. Bueno, yo recientemente no he estado en Malta, pero he visto fotografías y aquello da miedo de cómo está la circulación en Malta.
Bueno, es que hay muchos coches y hay muchísimas rotondas, porque no tienen una red, digamos, de grandes autopistas, todos son carreteras normales, y entonces las conexiones de unas y otras se hacen a base de rotondas. Entonces tú puedes ir conduciendo caminando 200 kilómetros a base de ir atravesando cada kilómetro una rotonda diferente y encima por la izquierda.
Pensábamos que España era el país rey de las rotondas, pero
sí,
no.
Sí, sí, no, no.
Bueno, alternativa al automóvil, el tren. La Comisión Europea propone simplificar la venta de billetes y si un viajero se quiere mover por varios países a la vez, que no tenga que ir comprando billetes en cada operador. Edu, ¿lo he dicho bien?
Sí, eso es lo que está proponiendo hoy la Comisión Europea, es, como dices, simplificar esa venta de billetes de tren. Te voy a poner un ejemplo. Si yo me quiero ir a Roma en tren, tengo que comprar un billete de Renfe para ir a Barcelona, otro de Renfe o de Ensef, que es como la Renfe francesa, para ir hasta Lyon, otro de Trenitalia para llegar hasta Milán y otro también de Trenitalia para llegar hasta Roma. Es decir, cuatro billetes con los que yo tendría que ajustar muy bien los horarios entre ellos y que encima tenga la suerte de que no tenga un retraso y pierda el enlace. Lo que ahora quiere hacer la Comisión es, a través de plataformas como Booking, eDreams o Trainline, unir las compras de los billetes y que sean ellas precisamente las que lo gestionen, generando un billete único para todo el trayecto. Es decir, hacer una sola compra para que todos los billetes de cada operador y de cada país estén integrados. Esto además garantizará las compensaciones por retraso, posibles pérdidas de enlace, cambios de horario y otros derechos que tienen los pasajeros, pese a que son diferentes empresas.
No, porque no lo han hecho antes. Parece una cosa como, tarde, como, ¿no? como muy obvia, ¿no?
Porque, en porque fin. El mercado es el mercado.
Bueno, ya, ya, pero oye, ya estoy un poco hartos de esto, el mercado es el mercado, pero es que tiene toda la lógica del mundo. El mercado es el mercado, pero el usuario es el usuario. Y por cierto, hablando de usuarios, noticia importante en España, que igual ha pasado un poquito desapercibida, pero que ya veremos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha obligado a Renfe a prestar sus talleres a las compañías que compiten con Renfe, que son Irio y Ouigo, ¿vale? Pero lo ha hecho en unos términos y con unos plazos que Renfe no va a poder asumir. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo están en riesgo más de 1 millón de plazas, porque como van a tener menos espacio en los talleres para el mantenimiento, no van a tener tantos trenes disponibles y eso va a provocar una reducción de la oferta de plazas, que si se confirma va a ser un drama.
Sí,
porque 1 millón de plazas...
1.250.000.
Pues ya me contarás.
Mira, todo esto tiene su origen en la liberalización a la que nos obligó Europa a implementar a principios de siglo y de la que ahora estamos siendo testigos con Irio y con Ouigo. Dentro de esa directiva, de este proceso de apertura a la competencia, se obliga al operador incumbente, es decir, el histórico y dominante de cada país, en España sería Renfe, a dejar sus talleres a otras empresas que quieran entrar en el mercado ferroviario y sin discriminaciones, en este caso Irio y Ouigo. Esto luego se plasma en la ley del sector ferroviario años después, pero ojo, la letra pequeña dice que solo están obligados a dejar sus talleres para hacer mantenimiento ligero y por el que además tienen que pagar. Eso es. El ligero es, digamos, el rutinario. Limpieza básica, desmontaje de piezas pequeñas.
No grandes reparaciones.
Eso es. El pesado, que es lo que está ahora en cuestión, sería desmontar el tren y dejarlo paralizado al completo. Esto es lo que Irio y Ouigo han estado haciendo durante los últimos años, es decir, mantenimiento ligero. Ahora les toca hacer, en este caso a Irio, el pesado. A lo que Renfe no estaba obligada es a dejar su taller para hacer mantenimiento pesado. Puede hacerlo, lo contempla la ley y también puede cobrar por ello, pero no está obligado.
¿Y cuál sería el impacto de Renfe si esto va a misa finalmente?
Pues mira, es una resolución de la CNMC, que es la autoridad que regula el mercado ferroviario, y según hemos podido saber, lo que está pidiendo Irio es más o menos el 7% de la capacidad de los talleres de Renfe. Hay dos instalaciones de mantenimiento que estarían afectadas, que son la de La Sagra y la de Valladolid. Renfe ha llevado, de hecho, el caso a la Audiencia Nacional. Estamos a la espera de si ponen alguna medida cautelar, y dicen además que es que la petición les supone en realidad el 10% de su capacidad. Renfe, ¿qué dice? Que sus talleres están saturados y que además han perdido un tren en el accidente de Alamuz. Han tenido que retirar 5 unidades hace un año de la Madrid-Barcelona porque se fisuraron en la parte baja. Y además tienen otros muchos trenes que les toca pasar revisión. De hecho, ¿en qué se argumentan? En que acaban de anunciar precisamente un plan de renovación de los talleres, una ampliación que lo anunció así el ministro Óscar Puente.
Y hay una cosa, Carles.
De 1.000 millones de euros y representa una visión de país, porque este plan representa empleo, representa industria y representa cohesión territorial al servicio de la movilidad sostenible.
De hecho, hace poco entrevistamos a Alberto García, que es ingeniero y profesor en sistemas ferroviarios y que, ojo, fue el director de operaciones de Renfe cuando se creó el AVE a Sevilla en 1992. Estuvimos hablando sobre si la red ferroviaria estaba saturada o no y nos explicó que precisamente uno de los cuellos de botella que hay ahora mismo en la red son los talleres.
De nada sirve que tengamos una capacidad de trenes para circular por las líneas si no hay talleres para mantener los trenes, pero de luego el taller se ha aumentado después de que aumentase el tráfico.
Vale, ya sabemos cómo está el panorama y cuál es el contexto. Las plazas, las líneas afectadas, ¿cuáles serían si esto se confirma?
En el corredor Madrid-Barcelona serían 450.000 plazas menos, que son unas 6 frecuencias diarias que corresponden al 10% de la oferta. En el eje atlántico, Huelva y País Vasco serían 800.000 plazas menos. En total, unas 16 circulaciones al día. Y si ya nos fuésemos al caso extremo, serían los servicios Avant, porque hay uno de los talleres, el de Valladolid, donde se reparan ciertas unidades que cubren este servicio, y el impacto se concentraría en el eje Madrid-Valladolid, que es el que más viajeros mueve en España en este tipo de servicios, los Avant, y que sabemos que utiliza mucha gente para ir a trabajar, haciendo movilidad laboral. Aquí se verían afectadas unas 2,3 millones de plazas anuales. Y de hecho ha provocado ya la queja de la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad de Castilla y León. Carlos Perfecto es su presidente.
Ese escenario no cabe en nuestra cabeza. Ahora mismo este corredor de Valladolid-Segovia no puede permitirse ni un solo tren menos, porque está petado. Lo primero es prudencia, vamos a esperar, vamos a informarnos.
Y de todas esas plazas, Renfe alerta que hay un millón que de hecho corresponden a frecuencias con obligaciones de servicio público.
¿Y cuándo sabremos si esto se aplica o no?
Bueno, de momento estamos a la espera de saber si la Audiencia Nacional va a tomar algún tipo de medida cautelar.
¿Y si no?
Pero en principio lo que decía la resolución de la CNMC cuando salió, que fue hace unas semanas, es que Renfe tenía un plazo máximo de 10 días para abrir el taller a Irio para el mantenimiento pesado.
Claro, porque Irio llevar sus trenes a Italia para repararlos... Claro,
tampoco es viable.
Pero o sea, no han tenido tiempo para construirse un taller
propio.
Eso es
lo que le está echando en cara a Renfe.
Ah. Y que aquí, de hecho, aquí funciona la prioridad nacional, quiero decir, entre un tren de Renfe y uno de Irio...
Es que eso es una de las cosas que le está echando en cara a Renfe ahora mismo, que han tenido tiempo para construir un taller. De hecho, la matriz de Irio, Trenitalia, sí que está construyendo un taller en Francia, donde también están
operando.
Aquí no.
Pero aquí no.
Más o menos, por hacer la última cifra de impacto, para Irio, llevar los trenes hasta Italia serían casi 2 años. 40 meses de operativa, 2 meses por tren de los 19 que tienen, porque también recordemos que han perdido uno en Adamuz. Unos 500.000 euros por tren, más el resto de gastos, 17 millones de euros en total. Ya. Además, Irio está cuestionando, de hecho, las cifras que está dando Renfe de impacto y están abriendo la posibilidad de trabajar, por ejemplo, los fines de semana, que no hay turno de mantenimiento en esos talleres. A nivel operativo, sí que es cierto que para Irio es más complicado que para Renfe, porque Irio tiene solo 19 trenes en España. Ya. De alta velocidad. Renfe tiene 270, es decir, Renfe tiene mucha más cintura para recolocar trenes.
Bueno, Matías, ¿qué ibas a decir antes?
Sí, no, iba a decir que en la primera parte del programa nos hemos hablado con ilusión y esperanza de la medicina genética individualizada, de la curación de los cánceres personalizados.
Te veo venir, te veo venir.
Que nos cuesta ordenar una tecnología primitiva del siglo XIX. Que no podemos ni garantizar un Valladolid-Segovia que tampoco es el transiberiano. Es decir, yo creo que en algún punto entre lo que es la ciencia pura y los avances tecnológicos y la ingeniería y luego la aplicación política, hay algún punto ahí que se produce una distorsión que también donde también habría que intervenir con dureza y con científicos de primer nivel.
Santiago, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, a ver, que es un tema de pura organización. Sí, sí. Es decir, yo no sé si Irio hubiera tenido que construir un taller o no, pero esto está claro, o sea, el compartir talleres es algo que estaba claro que iba a llegar. Entonces, ¿lo han hablado ahora? ¿Lo están hablando ahora? ¿Por qué no lo hablaron cuando se abrió a la competencia la red ferroviaria española? ¿Por qué no lo hablaron los protagonistas? Entonces, claro, cuando llegue el momento ya lo veremos. Bueno, pues imaginemos que todas estas plazas se pierden. Ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? Que los precios van a subir. A ver, si la oferta baja, los precios suben.
Es cierto que cuando se planteó la liberalización, en los términos en los que se hizo es que los operadores incumbentes simplemente ofrecieran su taller para hacer mantenimiento ligero y rutinario. El pesado era una opción por la que también hay que se tendría que pagar, y es con el escenario que ha estado funcionando Renfe, con el que ha estado funcionando Irio y con el que ha estado funcionando también Ouigo, que también ha tenido un problema con Renfe por el uso de los talleres hace unos meses.
No se libra el sector ferroviario de los problemas últimamente. Llevamos
modernizar la red es muy complicado, pero claro, cuando modernizas la red tienes que tener previsto también lo que cuesta mantener tanto en la infraestructura como en este caso los vagones de los trenes, ¿no? Y quizás en esto pues alguien no lo vio venir o no lo vio venir del todo, pero efectivamente estamos metiendo cada vez más trenes por las mismas vías y esto tiene consecuencias. No me refiero a consecuencias malas, sino que tiene que tener una previsión de mantenimiento tanto de lo uno como de lo otro.
Estamos metiendo más trenes, estamos metiendo más turistas, claro. Estamos metiendo más de todo. Por cierto, noticia de esta semana, Santiago, exacto. En muchos lugares hay protestas de este tipo, pero en el Albaicín granadino, el lema de no puedes llegar a tu casa, casi que es el título y el eslogan de una campaña donde las protestas de los vecinos se multiplican porque hay una saturación de visitantes extraordinaria, que en fin, yo no sé qué nos conecta con el tema eterno que tratamos siempre aquí de la vivienda, con un estudio muy interesante, porque cuando hemos comentado en alguna ocasión que se echan falta una cierta capacidad, un cierto coraje político para intervenir en el mercado, aunque Santiago no todo el mundo está de acuerdo en que se intervenga, bueno, hay un estudio que dice que tres de cada cuatro españoles, o sea, una amplísima mayoría, culpa a los pisos turísticos y de temporada de la subida de precios y pide además mayor intervención en el mercado de la vivienda. Yo no sé si eso a ti te sorprende como resultado, Santiago, si tú ya olfateabas un poquito ese chup chup entre la gente o qué, o está cambiando el aire un poco.
Bueno, a ver, el tema de lo que sucede en Granada, Carles, lo tienes que conocer perfectamente por lo que pasa en Barcelona con el Parkway. O sea, lo mismo que están diciendo los vecinos de Granada, están diciendo, del Albaicín, están diciendo en Barcelona en el Parkway. Claro, entonces, esto por un lado. En segundo lugar, está la presión que puede originar sobre la oferta los pisos turísticos. Bien, sobre lo primero, cómo se puede mitigar, ya no eliminar, mitigar esa presión, claro, la cosa es muy simple, es a cuánto PIB se está dispuesto a renunciar, es decir, Barcelona, a cuántos turistas está dispuesta a renunciar para mitigar la masificación de los alrededores del Parkway.
¿Y en cuántos... Mallorca, Matías, a cuánto?
Exacto, ¿no? Y además es verdad, como dice Santiago, que se está diciendo la misma frase, no puedes llegar a tu casa, pero yo no esperaba escucharla jamás en el Albaicín granadino.
Hay imágenes tremendas.
Realmente, es decir, el problema ha llegado a los puntos más extraordinarios. Entonces, hay una forma, Santiago, si tenemos 100 millones de turistas, que los tenemos ahora, que gastan 200 euros día, que tampoco está mal, pues tengamos 60 millones a 300 euros por día, o desviemos a los turistas, como están intentando en Holanda, de Ámsterdam a Rotterdam. Yo como turista preferiría que me dijeran la lista de los 10 destinos fantásticos que no gustan a nadie, que nadie quiere ir, y yo iría allí y me dejaría de Venecia y Ámsterdam y París.
Pues es que claro, volvemos a Malta otra vez, niño. O sea que, quiero decir, la Tierra nos expande como el universo. Tenemos el territorio que tenemos. Y entonces resulta que para que entren más turistas, estamos sacando a la gente que toda su vida ha vivido en su sitio. Y supongo que esa gente pues se acordará de la madre del PIB cuando le suceden estas cosas. Claro. Pues tendremos que optar. No es más PIB o menos PIB, no. Es que la prioridad... Y volvemos a la prioridad nacional, que en este caso, digamos, sería la prioridad vecinal. O sea, tenemos que hacer ciudades donde está bien que vengan turistas, los que puedan llegar, pero no a costa de expulsar a los que han nacido, han crecido y viven en estas ciudades, porque si no, estamos haciendo un pan con las tortas.
Sí,
¿no?
Yo tengo muchas ganas de ver qué es lo que va a pasar en Andalucía, porque están muy bien y son muy necesarias las protestas vecinales, pero hay elecciones. Claro. Y esto también se regula y se legisla. Y hay diferentes partidos políticos con propuestas muy diferentes. Uno con el incremento de construcción de la vivienda, como defiende muchas veces Santiago Niño, y otros pues con intervenir directamente el mercado. Pero que la gente se exprese.
Este experimento, Marta, ya se ha realizado, es decir, y los residentes no cambian el voto en lo más mínimo por los problemas de saturación turística. Esto se ve en todas las...
Pero va a llegar algún punto que tendrá que ser lo que determine en algún momento el voto, porque en ciertos lugares es insostenible, Matías.
Y aquí es donde juega la importancia de la política, Matías. Es que estos residentes que no cambian el voto es porque, digamos, hay una primera generación que sí que le puede venir muy bien vender esa casita que tiene en el centro de una gran ciudad,
o alquilarla,
porque consigue mucho dinero y se puede ir a un lugar más pequeño y vivir como Dios. El problema es en las generaciones futuras, y aquí es donde tiene que intervenir la política, porque es una obligación de la política, de los representantes, resolver estos problemas
problemas, no los actuales, sino planificar de cara al futuro. Entonces ahora hay una generación que indirectamente y de manera quizás no queriendo, está contribuyendo a que este mercado de la vivienda se hinche, porque dice, bueno, claro, esto que compré por 10, lo vendo ahora por 50, me voy a otro sitio y vivo muy bien. El problema son las siguientes generaciones y este es el gran problema de este país.
De hecho, ahora ha habido un cambio incluso de discurso en instituciones turísticas, las patronales, el propio Ministerio de Industria y Turismo, ya no quieren sacar tanto pecho por los récords de vamos a llegar a los 100 millones de turistas, sino vamos a rebajar esa proporción de turistas internacionales que vienen de otros países aquí a España, que están generando evidentemente un problema de masificación, y lo vamos a compensar por un turismo de mayor calidad, es decir, más gasto.
A ver cómo se hace. Santiago Greño Becerra, la próxima semana seguimos haciendo números, si te parece.
Muy
¿vale?
bien, hasta Venga, luego, buenas chao. Tardes.
Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo. Que no estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y una nube de tu memoria me borre a mí.
No le veo la cara a Matías Vallés porque está en Radio Mallorca, pero seguro que está pensando, y si no ya lo pienso yo por él, que la radio permite, entre otras cosas, viajar en el tiempo.
Sí,
y esta canción que suena tiene ni más ni menos 50 años. Hace exactamente 50 años era el número uno de los 40 principales.
Y me da cierta vergüenza, Carles, confesar que me sabía la letra de memoria.
Sí, hombre, Albert Jamón, por favor.
Lo del otro mundo tiene su miga también, ¿eh?
¿Cómo ha cambiado este país en medio siglo? Pues en muchas cosas, es muy distinto desde luego, pero la radio ya estaba ahí entonces y aquí sigue. Y hoy tenemos una historia que confirma dos cosas muy importantes. Una, el vínculo tan especial, la relación de complicidad entre la radio y los oyentes. Y otro, la potencia de la radio local. Hoy hace 50 años y un día, que parece una bendición, el 12 de mayo de 1976, pocos meses después de la muerte de Franco, nació en Radio Pontevedra un espacio diario pionero de participación ciudadana. Se llamaba y se llama La Opinión. Ahí se recibían llamadas de oyentes en directo con el riesgo, iba a poner comillas, pero sin comillas, que suponía hacerlo en aquel momento. Bueno, pues medio siglo después, ayer celebraron por todo lo alto este aniversario con un programa en el Café Moderno y hemos invitado a asomarse a la ventana a la actual conductora de La Opinión, que tenía 3 años cuando nació el programa y que se llama Luz Espiño. Luz, buenas tardes, Luz.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal fue la fiesta ayer?
Fantástica. Fíjate que todavía tenemos los ecos de la resaca en el programa de hoy. Seguimos recibiendo muchas felicitaciones porque dicen que es el programa estrella y referente en Radio Pontevedra. Realmente es que hay que ponerse
Si te sirve de referente, le he preguntado a Javier Casal. Dice, ¡oh, hostia, esto en Radio Pontevedra es importantísimo! O sea, que sí.
Lo ha dicho con otras palabras,
sí,
Casal, pero sí.
Seguramente.
Que lo ha vivido, además. Él vivió también muy de cerca el programa de La Opinión.
Sí.
Y es que tenemos que ponernos en situación, porque fijaos, a ver, lo que comentabas tú, Francino, ansias de cambio, y esto fue 6 meses después de la muerte de Franco. Una audiencia que llamaba a Radio Pontevedra contando que no tenían luz, que llevaban días sin agua, problemas con la recogida de basura, la limpieza, y en la emisora, pues, un director joven, Jorge Hermida, con muchas ganas también de innovar. Así que Balbino de las Fuentes, Hipólito Fraguas y José Luis Adrio contaban así como eran aquellos inicios. Dijeron, bueno, pues si nos están llamando tanto, que hablen ellos.
Que fuesen los propios oyentes los que demostrasen con su participación aquello que más les afectaba y aquello que más les atañía.
Se empezó con muchísimo miedo, yo recuerdo aquí cómo temblábamos todos.
Se podía hablar dentro de lo que cabía de todo, de lo que pasaba en la ciudad.
Oye, y si alguien decía algo inconveniente, es que vuelve a lo del riesgo de hacer cosas en directo por aquel entonces. ¿Qué pasaba?
Ay, ese es el problema. Porque, bueno, hay que tener en cuenta que, claro, no todo el mundo tenía teléfono en su casa. Entonces, ¿qué hacían? Pues o utilizaban el teléfono del vecino, las cabinas, el teléfono público. Y eran las llamadas que se recibían en ese mismo momento. Porque a día de hoy se sigue manteniendo el mismo sistema, pero ¿qué hacen? Llaman y nosotros les devolvemos las llamadas. Pero allí, claro, era en el momento. ¿Qué podía pasar? Cualquier cosa, lo que dices tú. Entonces, entre don José Hermida, que era el padre del director, y el técnico del momento, Manolo Fernández, idearon un sistema que aquí se considera una auténtica obra de ingeniería. Tenían que salir con unos segundos de retardo.
Lo que había que hacer era separar la cabeza reproductora de la grabadora, distanciarla un tiempo para que lo que llegaba de sonido del que llamaba a la opinión no entrase a antena sin antes registrarse y escuchar lo que venía.
Vamos, se trata de que todo aquello que entrase por el teléfono tardase unos segundos en aparecer en antena para que, si algo pasaba, ¿qué había que hacer?
Había que bajar el volumen de entrada y ya empezaba con otra cosa. Se quedaba el locutor para poder hablar libremente,
bueno, por si acaso, ¿no? Por si acaso.
Sí, pero bueno, dicen que eso que tuvieron que utilizarlo muy poquitas veces, ese ya. Sistema.
Oye, ¿y la primera llamada qué? ¿Cuál fue?
Bueno, la primera llamada, claro, decían, ¿cómo vamos a romper el hielo? Porque si algo tiene y ha conservado también la opinión es ese efecto llamada. Alguien llama y en la siguiente intervención siempre llega la réplica. ¿Y qué decidieron? Bueno, pues, ¿qué es lo que puede chinchar siempre y de alguna manera? El fútbol.
Yo recuerdo la primera persona que intervino en el programa.
Gracias.
Que estaba un poquito preparado para abrir fuego. Entonces, yo no sé si habló de fútbol. Y fue Leopoldo Centeno.
Era muy difícil en aquellos tiempos el intentar compaginar aquella censura con abrir la mano.
Oye, ¿y se da o se dio o se daba la circunstancia de que los oyentes que llamaban denunciando algún problema tal, esperaban también que les dieran solución? Porque claro, la radio es mágica, pero no sé si tanto.
Tengo que reconocer una cosa. Esperan, muchas veces confían no. Y luego devuelven las llamadas y diciendo, no sé si es verdad o no, pero dicen, gracias a que salió en la opinión, es más. Es que todavía a día de hoy, cuando estás ya desesperado, no tienen solución, entonces dicen, la amenaza es, si no me lo resuelven, yo llamo a la opinión. Y eso pasaba también a la hora de presentar, por ejemplo, cuando se hizo el Sindicato Unificado de Policía. Está en galego, pero creo que se va a entender a muy ver. Bien.
Lembro ahora mismo estar sentado e ter uns compañeros meus aí fora esperando por si aparecía algún Z, algún vehículo radio patrulla o algo, avisar, non había teléfono, un estaba aí, outro estaba na porta, avisar de que había que fuxir. Claro, viña un Z, había que deixar a entrevista e marchar para arriba correndo. Era un risco, no cabe duda. Salir un día na opinión e os dos ou tres días ter o problema solucionado ou en vía de solución era o máis efectivo que tiña.
Esto se ha entendido perfectamente. La opinión, medio siglo de historia en Radio Pontevedra, compañera, compañeros, felicidades y a seguir en el tajo.
¿Me permites? La opinión es un programa reivindicativo. Pues a mí me gustaría también reivindicar, como iniciaste tú, la radio local.
Eso.
Porque lo que interesa al oyente empieza por las cosas de casa.
Toda la razón del mundo. Un beso, Luz.
Un bico, gracias.
Un bico, a cuidarse mucho. Matías, ¿qué te parece?
No, totalmente. Además, soy un seguidor de esto. Es como los comentarios a los artículos, ¿no? Los leo y son muy importantes. Además, se trata lo inmediato, ¿no? Nosotros creo que a veces pecamos de periodistas teóricos, ¿no? De irnos por las ramas y la gente habla de lo que le afecta, lo que le toca. Aquí hay conversaciones cada mes, me parece, con el alcalde de Palma y son muy fructíferas y muy intensas.
Sí. Hay un montón de emisoras de la cadena SER, de la cadena SER, que tienen desde hace años este tipo de, iba a llamarle consultorio, pues sí, consultorio ciudadano, ¿no? Donde se debaten cosas del ámbito más próximo, del ámbito local, porque en un mundo tan globalizado, efectivamente, lo que más nos interesa y lo que más percute en nuestra vida cotidiana es lo que nos cae cerca.
Y son más educados que algunos personajes importantes recientes, ¿eh?
Sin ninguna duda. Matías Vallés, la próxima semana repetimos, ¿vale?
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.